Vuelta Ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la cadena COPE. Les saludamos desde Tarragona, patrimonio de la humanidad. Aquí concluye la duodécima etapa de la edición número 68 de la Vuelta Ciclista a España. Una jornada que nació a la 1 y 43 minutos en Maella, en el último pueblo de Aragón. Jornada de 164 kilómetros con 184 ciclistas. Y desde el banderazo de salida, prácticamente desde el kilómetro cero, tenemos una fuga de tres ciclistas que todavía siguen en cabeza de carrera. La forman todos extranjeros. Con el número 64, Fabrizio Ferrari, uruguayo del Caja Rural Seguros RGA. Con el 89, Romain Singlet, belga del Cofidis. Y con el 106, Cédric Pinot, francés de la Franche de Ye. Llegaron a tener más de 5 minutos y medio de ventaja sobre el pelotón. Y ahora, cuando restan 58.200 para meta, después de subir y bajar el único alto puntual de la jornada, el collet de tercera categoría es de 3 minutos 37 segundos. 3:37 para los tres hombres que son punta de lanza. Está controlando Orica, está controlando Garmin, está controlando Argos, está controlando Belkling. Quieren salvar el sprint. No hay muchas oportunidades para los velocistas. Por tanto, todo apunta a llegada masiva, llegada complicada aquí en Tarragona. No esperamos más, presentamos al equipo que les va a llevar la emoción del ciclismo. Vienen tarde, ¿eh? Hoy hasta las 6 en punto más o menos de la tarde. Tricampeón del mundo, Óscar Freire, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te va a contar antes que nada Pereiro cómo es el final, cómo son los últimos kilómetros. Hombre, la llegada de Mairena del Jarafe era complicada. Aquí está Pereiro haciendo las suyas en la línea de meta. La llegada de Mairena era complicada, esta no es menos complicada. Rotonda, adoquín, el paso por el puerto, luego bajo puente con el puente dividido. Es complicado, es una llegada complicada.
Bueno, es diferente. Yo creo que aquí ya todo el mundo está avisado, porque esta mañana ya en el punto de encuentro había muchos corredores y mucha gente que trabaja en la Vuelta a España que decía que era una llegada complicada. A ver, sí que es complicada porque tiene rotondas. Es cierto que no es un circuito propiamente dicho, ¿no?, como fue el día de Mairena, pero es verdad que sobre todo del kilómetro 4 al 3 tiene bastante peligrosidad, porque tiene medianas de estas que te encuentras sin querer, tiene muchísimas rotondas, pero realmente donde se va a disputar el sprint, que son los últimos 2 kilómetros, prácticamente tiene una curva a falta de 300, 400 metros más o menos, que es lo que realmente dificulta, y sobre todo que hay un repecho de unos 500 metros más o menos.
Remontando la playa para llegar hasta donde el Hotel Imperial Tarraco, que es donde está la línea de meta, remontando aquí en Rambla Bella. A mí me parece que es un sprint, una llegada súper abierta. Aquí puede ganar Gilbert, cancelar a cualquier velocista que pase.
Bueno, es la típica llegada que en el repecho hacia arriba puedes pasarlo mal, sobre todo los sprints puros, y si después la carrera no se para y sigue lanzada, la línea de meta es un 2, un 3% más o menos en cuesta arriba, los últimos 300 metros o 400 quizás. Pero bueno, ¿es peligrosa? Sí, la aproximación sí, sobre todo hasta el kilómetro 3.
Freire, yo si tú estuvieras aquí apostaba por ti, ahora mismo.
Samposan. ¿Eh?
Sí, pero, no, pero ahora ya no estoy. Ahora,
¿cómo,
estoy en otro,
¿cómo
ahora,
ves?
Ahora estoy en la radio. Que es sí, más fácil sí, que dar pedales. Bueno, más
hombre,
fácil,
más,
es diferente.
Y más divertido.
Es diferente.
¿Cómo
es
lo ves tú?
Aunque, Óscar, lo jodido aquí es entender el lenguaje de estos, ¿eh?
Sí, bueno, muchas veces pues hay que hacer algún cursillo, pero bueno, poco a poco vamos entrando en onda, ¿no?
¿Qué esperas para la etapa de hoy, habiendo tan pocas oportunidades, trabajando Orica, trabajando Argos, trabajando Belkling, trabajando incluso el Lampre también, que tiene riqueza, que ha pegado dos veces al palo? Lo normal es que aquí lleguen los que lleguen, ¿no? Que los que pasen el repecho y se la jueguen.
Sí, pero viendo un poco el final, yo creo que es un final perfecto para Michael Matthews. Ya ha conseguido una victoria en esta vuelta y creo que hoy todavía es mucha mejor etapa para él. Sobre todo pues con un 2-3%, como decís, yo creo que es la etapa ideal. Un poco, bueno, pues es importante sobre todo colocarse bien en esos últimos 3 kilómetros, pero yo creo que equipo pues tiene de sobra y probablemente pues eso, si va bien colocado va a ser el hombre a batir hoy.
Quedan 55 kilómetros, 700 metros para la meta de Tarragona, bajado hasta los 3:36 la diferencia que mantienen los tres de arriba: Fabrizio Ferrari, uruguayo del Caja Rural, Romain Singlet, belga del Cofidis, Cédric Pinot, francés de la Franche de Ye. Noticias del pelotón desde la zona de meta, desde el asfalto, micrófono inalámbrico, Quique Iglesias, muy buenas.
Sí, señor, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Qué monumental, Tarragona, bonita ciudad aquí a la sombra,
desde luego,
en la Rambla Vieja, sí, señor. Hemos estado esta mañana en Maella, patria chica del escultor Pablo Gargallo, en la tierra del melocotón. Nos lo hemos pasado estupendamente porque la meta, la salida estaba además...
Propio, lo del melocotón.
Sí, señor. La salida estaba en el campo de fútbol, de hierba de esa antigua que te gusta a ti de equipo de regional. Desde Maella, Tarragona, no ha tomado la salida Marco Pinotti, el italiano, retirado después de la etapa de ayer. Saludo ahora al speaker, luego te lo digo de quién va a ganar. Y os iba a contar la noticia del día. Desde el mediodía en COPE estamos contando que Igor Antón va a seguir una temporada más en el, entre comillas, Euskaltel. Igor Antón tenía todas las papeletas para marcharse donde quisiera, por ejemplo, al Omega Pharma Quick Step. Pero finalmente parece que le seduce la idea de entrar en el equipo de, entre comillas, también de Fernando Alonso. Así que va a cumplir el año que le queda de contrato Igor Antón en el nuevo equipo de Fernando Alonso.
Quique, te van a pagar lo mismo si hablas un poco menos, ¿eh?
No, hombre, ya me he hablando, explicado del todo.
En esta breve... Hablando de melocotones, menudo melocotón nos pillamos ayer, ¿eh?
En este breve y conciso speech de Quique Iglesias, kilómetro 54 y medio, ha bajado en 10 segundos la diferencia de los tres cabeza de carrera hasta los 3.23. Y nos queda por saludar al capitán Alañá. Oh, capitán, mi capitán, aquí desde Tarragona. ¿Qué nos cuentas? Buenas tardes.
Buenas tardes, buena tarde. ¿Y qué cuento? ¿Qué? Pues sí, aquí claro. Iglesias se le ha olvidado una cosa. En Maella, en tiempos, se fabricaban, se cosían a mano los balones de una famosa marca deportiva. Eso no lo sabía Kiki Iglesias, seguro.
No lo sabía.
Pues ya está. Que esta es la 12ª vez desde 1936 en que se llega a Tarragona. Con victoria, por cierto, en 1936 de Salvador Cardona. Luego han ganado corredores como Fermín Trueba, dos veces Delio Rodríguez, Van Stenbergen, Rick Van Looy y más recientemente Guido Reybrouck. Es decir, todos sprinters menos el último, que fue una contrarreloj en el año 2000 y fue Abraham Olano. Que se rumorea en las redes sociales, no sé si está confirmado o no, que se ha ampliado la zona de seguridad de 3 a 5 kilómetros teniendo en cuenta
Cierto.
La peligrosidad de la llegada. Y que
una gran medida por parte de la organización.
Y que ese repechito de 500 metros que decíais vosotros que sube hacia el Imperial Tarraco, pues puede tener su determinación de cara a la llegada. Dicho todo, por
vamos momento, a ver. Vamos a ver lo que pasa. 53.600 para meta, 3.18 la diferencia que mantienen Ferreri, Singer y Pinot. Desde ahora y hasta las 6 contamos el ciclismo con pasión, como lo hacemos en COPE.
Dice que ya está en casa. Dice que tienes calor. Dice que quiere a su madre. La vida nos dice cosas. Escuchémosla. Te hemos oído. Tal y como pedías, ING Direct llega a los negocios. Cuenta negocios, línea de crédito, tarjetas negocios, TPV, cuenta ahorro negocios. Cuenta con nosotros. Entra en ingdirect.es.
Amigos, amiguitos, amiguetes y amigotes, todos valen. Verti es la única compañía que renueva tu seguro totalmente gratis y traes 5 amigos que además se llevarán 50 euros cada uno al contratar. Haz amigos. 902030232. Verti, seguros para gente despierta.
...52.800 para meta, 3.10 la diferencia de los tres de arriba. Lo tienen que intentar, pero son los pichones del día, Freire, perfectamente controlados desde el principio.
Sí, hoy es
y encima una jornada descansadita y tranquilita y de ir relajadín.
Sí, sí, pero bueno, eso le viene bien también un poco a la escapada, porque sobre todo pues se ha formado muy rápido, prácticamente en el kilómetro 2, y eso hace que no se hayan tenido que pegar ese típico sofocón de una hora atacando. Y bueno, pues está claro que no tienen mucha ventaja, pero bueno, todavía tienen posibilidades, ¿por qué no? Yo creo que la etapa va muy lenta y seguramente se están guardando algo de fuerza, pero está claro que el pelotón pues siempre manda en las escapadas y todo depende un poco de cómo se lo tomen.
¿Qué aspecto tenía en el día de hoy Nibali, Quique Iglesias? No sé si la has podido ver en la salida. ¿Le ha bajado la hinchazón?
No. No era lo espectacular de ayer, pero a hoy a Nibali se le ha visto bien. Iba con las gafas siempre, no se las quita, y más cuando sabe que le están enfocando, para el patrocinador le viene estupendamente, pero Nibali está tranquilo, de rojo, ha salido el primero de la fila, dirección Batea desde Maella, así que todo correcto.
Y sobre todo que bueno, que después de pasar el día complicado, que era con la contrarreloj individual, ¿no? Que a nivel físico yo creo que no le tiene que afectar absolutamente nada, simplemente la incomodidad y el malestar que tenía él por no poder tratarse como Dios debería hacerlo en estos casos, ¿no?
Me he acercado, por cierto, a hablar con el doctor Jesús Hoyos del Movistar para preguntarle que por qué no podía medicarse. Me dice, no, si medicarse se puede medicar con cortisona, porque además tú puedes pedirle a la UCI un permiso para que poderte medicar, está justificado. El problema es que no pasaría las normas de ese grupo de equipos del ciclismo creíble, que entonces le podrían meter un lío, porque Astana está dentro de esa liga de equipos creíbles.
Sí, por eso.
Movimiento por un ciclismo creíble, se llama exactamente.
Movimiento por un ciclismo de mis huevos, que podría llamarlo también. A ver, es que no tiene ni pie de cabeza. A ver, hay unas reglas que hay que cumplir, y a mí estos pactos que hacen los equipos internamente para parecer más creíble cuando este deporte ha caído, ¿dónde ha caído? Porque hemos sido tontos, porque hemos cometido 50.000 errores, y aquí no hay que ser creíbles ni dejar de ser creíbles. Hay que trabajar dentro de unas normas que pone la Unión Ciclista Internacional y la AMA, y para todos los deportes ya está.
Y ser lógico, es un tío que tenía la cara como el mapa como un globo terráqueo la tenía, y que no se ha podido poner nada.
Yo sinceramente, cada día el corredor está menos protegido, los equipos se lavan las manos y quieren públicamente mostrar la lucha que están haciendo contra el dopaje, pero que no nos engañemos, aquí el que más está luchando contra el dopaje es el corredor, que es el que de su sueldo está todos los años poniendo dinero para que hagan sus propios controles.
Pasando, cruzando Ruidoms la escapada, los tres cabeza de carrera, el uruguayo Ferrari del Caja Rural, el belga Romain Singel del Cofidis, el francés de la Franche de Gé, Cédric Pinot, no confundir con Jérôme Pinot, Cédric Pinot este bastante más joven, con 3 minutos 7 segundos todavía por encima de los 3 minutos, los tres ciclistas que están en cabeza de carrera desde el kilómetro 0. Recordamos la general que nos ha quedado después de la crono de ayer. Líder, jersey rojo para Vincenzo Nibali. Nicolás Roche aguanta, segundo a 33 segundos. Tercero, Alejandro Valverde a 46 segundos, empatado con Chris Horner. Purito Rodríguez, quinto, a 2.33. Hay una gran brecha ahí ahora mismo entre el podium y Purito Rodríguez, que ahora tiene más peligro que nunca, porque el tío ya no tiene nadísima que perder, ¿no, Freire?
Sí, no, yo creo que, bueno, aparte de Purito, hay otros corredores que bueno, como Iván Basso, Pozzovivo, que se han entrado ahí. Pozzovivo sí ha hecho la crono que ha hecho, quiere decir que está muy bien.
Todavía no te lo crees, ¿no?, que la haya hecho.
Yo no me lo creo. Bueno, hay que creérselo, porque ha hecho ahí el resultado, y bueno, se supone que bueno, pues ha estado ahí. Lo único que, bueno, pues todas las referencias no cuadraban mucho.
La única referencia que ha sido mala, y creo que hemos pedido la comunicación con Freire, la recuperamos, creo que la única referencia que nos lo han reconocido que estaba mal de la etapa de ayer era el primer paso cronometrado de Cancelara por el kilómetro 11 y algo.
Esos 40 y tantos segundos. Sí,
efectivamente, ha sido el mejor tiempo en el primer paso, en el segundo paso de la línea de meta.
Vale. Pero creo que
lo de Pozzovivo va a misa, vamos, con 53 kilos que pesa ahí el hombre.
Sí, a ver, yo creo que la carrera ha entrado ahora mismo donde todos queríamos. Creo que Alejandro Valverde es el corredor que más fortalecido salió de la contrarreloj de ayer. Para mí es máximo favorito ahora mismo, porque por lo que demostró ayer, que si no pincha hubiera sido probablemente el más fuerte en una especialidad que hace un par de años no dominaba y que pasaba muchísima dificultad. Por otro lado, Nibali es el rival de calidad extranjero que tenemos para disputar esta Vuelta Ciclista a España, y hemos encontrado a un Purito que no le queda otra que correr como él le gusta correr, sin tener que vigilarse a Valverde, sin tener que vigilarse con Nibali, y teniendo que jugarse desde lejos con un poco la alianza que tiene y la suerte que tiene tener su equipo. La otra baza, que quizás con el día de ayer también perdió muchísimas oportunidades de poder disputar esta Vuelta a España, como es Dani Moreno.
¿A ti te gusta el panorama con el que ha terminado la Vuelta a la crono de ayer, Alaña?
Sí, a mí me gusta de manera tremenda, porque además de todo lo que dice Pereiro, no podemos olvidarnos tampoco de un Chris Horner que, con dos victorias de etapa y con lo que ya ha hecho, podría parecer que tiene todo el pescado vendido, pero a mí me da la impresión de que el estadounidense de origen japonés, o nacido en Japón, para ser más exactos, no va a quedarse de brazos cruzados, ni muchísimo menos. Y viéndole lo fuerte que ha estado en las subidas, yo creo que va a dar guerra en la montaña que nos queda por delante. Purito no va a tener más remedio que atacar. Pozzovivo probablemente ande a rueda de Purito y podría ser un fenomenal aliado. Iván Basso, lo decía Óscar Pereiro,
va a jugar también sus cartas, aunque no sea tan explosivo como estos dos. Y no podemos olvidarnos de Thibaut Pinot, por mucho que descienda mal, ni de Rafa Almaica. O sea que, aunque haya diferencias entre el cuarto y el quinto clasificado, y a partir de ahí hasta el décimo, queda todavía mucha tela que cortar, y se va a cortar mucha tela.
Que tapón se ha formado en el pelotón en la parte trasera al cruzar Ruidons, calle estrecha, seguramente habrá curva, la
tirada. Una caída. Sí, Imanol Erbiti y Grisco.
Sí,
¿no?
Yo creo que sí, que es Grisco, que ahora mismo está apoyado en el quicio de un escaparate.
No es Grisco.
No, es, yo creo que
Inglis,
es
Inglis, sí.
Inglis, que sí. Está ahora mismo doliéndose de una muñeca, yo creo, de un antebrazo. Bueno, vamos a ver.
Del costado derecho podría ser, ¿eh? Puede ser, sí. La muñeca también, que haya apoyado
los días de relax tienen estos peligros también, ¿eh?
Es que bueno, ha caído y ha ido a dar con el quicio de la puerta, con el pollete de la puerta, que decían en mi pueblo.
Tendría ser, si quería entrar en la puerta, ¿no? No, yo creo que ha sido un poco el estrechamiento por el paso de un pueblo. Seguramente se ha caído a 25 por hora y es cuando más daño te hace, ¿no? Que uno no echa el cuerpo, no prepara el cuerpo para caerse. Y las típicas caídas tontas donde realmente te pueden mandar para casa.
Es que arriba están acelerando, yo creo que se está cortando el pelotón arriba.
No, por la caída. Eso fue un poco el tapón que hizo la caída y ahora mismo se unirán todos. El pelotón se ve perfectamente que van relajados. Eso se nota mucho cuando ves que los equipos pasan fácilmente por el lado izquierdo y que no hay esa tensión. Ahora mismo se ve perfectamente que el pelotón está rodando a una marcheta normal y toda la
gente... Para que la gente entre, ¿no?
No, porque era el ritmo que llevaban antes y que precisamente, pues eso, pues el tapón que hace que se caigan tres corredores y medio de una carretera que tiene 3 metros de ancho, pues nada, sin problemas entrará todo el... Porque van alrededor de 60 corredores por atrás enlazando, ¿eh?
Es etapa incluso de transición para la Guardia Civil, ¿eh? Que ha dejado su trabajo por unas horas para que cederle el testigo a los Mossos de Escuadra, que son los que se ocupen de la seguridad aquí en este país llamado Cataluña.
Oye, ¿cómo veníamos por ahí escoltados, eh, Quique?
Sí, señor.
Parecíamos el príncipe y la princesa. Evidentemente el lado femenino te lo pongo a ti por ir en el lado derecho, pero...
47.300 para meta. Yo creo que van más ciclistas persiguiendo en el pelotón que en la cabeza ahora mismo.
Bueno,
pero bastantes más.
Ves que delante realmente van a un ritmo pues, sí, tranquilo. De momento saben que la escapada está más que controlada. La carretera es muy ancha prácticamente hasta aquí. Y ahora mismo pues esperarán a que entren absolutamente todos y habrá algún equipo que tome un poquito el mando. Pero 3 minutos por una escapada de 3 corredores y sabiendo las carreteras por las que están circulando, pues el pelotón no está ahora mismo no está para nada preocupado.
Vincenzo Nibali va en esa parte delantera, ningún tipo de incidencia para La Roja, para el líder de la Vuelta Ciclista a España. Y hay que decir que en la Astana, generalmente, cuando ha tenido que defender el jersey rojo, siempre ha habido alguien que le ha hecho el trabajo. Cuando ahora mismo está entrando todo el mundo por la parte trasera del pelotón, vuelve a agruparse el pelotón. Está teniendo suerte con eso el Astana, porque hoy los equipos de los sprinter han metido uno cada uno. Además, se ve clarísimamente en la cabeza del pelotón que han decidido colaborar para que luego aquí cada uno haga su guerra e intente su historia. Me llama mucho la atención, Freire, y te lo pregunto por si conoces a alguien, porque por ahí has estado tú, que en el Belklin apuesten tanto por echar esta fuga, por tener esta fuga controlada. No sé si Robert Wagner, el alemán, puede tener sus opciones en una llegada como esta. Aparte de Brown, pero me parece un poco duro para Brown, que sube poco. Freire no está todavía, ¿no? Le lanzó a la piscina.
Ojo, o Luis Le saltando en ese repecho a falta de 500 metros.
Luis Le ahora mismo no le veo yo para casi
Luis
nada.
Le, he tenido la suerte de estar esta mañana hablando con él, le estuve pidiendo zapatillas, que mañana empieza para ir a entrenar en bicicleta otra vez. Te la
no.
Esto es noticia, sí.
No.
Sí.
No.
Sí, cuidadito, todos los días voy a hacer 2 horitas, el final de cada etapa, menos el Col de la Gallina, menos puertos de montaña, etcétera.
A ver, cuenta eso, porque además me va a salir a mí el corazón por la boca cuando sea ni 28 y no estés aquí.
¿Quién?
Cuéntalo, tú, cuenta. ¿Lo puedes contar o no?
Sí, nada, pues ayer recibí una llamada pues de una marca de bicicletas con la cual yo corría en el Tour que acabé ganando, que me propone irme a Las Vegas una semana justo después de acabar la Vuelta Ciclista a España y hacer una gran fondo con cicloturistas. Mi respuesta fue que llevo 2 años y medio sin tocar la bicicleta absolutamente para nada y me dice, pues ponte las pilas. Hablo con Eusebio, le pido una bicicleta, le pido ropa y a partir de mañana empezaré a llamar a algún preparador físico como que haga un plan para 10 días intentar poderme poner en forma...
No, me gordo no estás.
No, pero bueno, tendré que dejar...
¿Qué estás haciendo estos días así para mantenerte? ¿Que haces algo de aeróbico?
Suelo comer poco, beber las copas que me dejáis y bueno, el resto lo que hago no lo puedo contar.
Así de fácil, ¿no?
De habitaciones para adentro ya hago lo que quiero.
¿Haces abdominales y esas cosas?
Abdominales, flexiones, baños turcos, alemanes, franceses, griegos.
45 kilómetros para la línea de meta, 3-0, 9-3-10. la ventaja de los tres cabeza de carrera con respecto al pelotón, el pelotón que todavía se está rehaciendo después de esa incidencia al paso.
¿Te quedó claro, Eri?
Sí, sí, vamos.
Por la local... Porque tengo noticias de que más de una vez te pones en la puerta de mi habitación escuchando, si estoy escuchando, viendo la televisión o hablando por teléfono.
Yo, vamos, todo lo que miras que soy un
degenerado. Me dijeron que te gustaba mucho escuchar.
Soy, no, no, vamos a ver, voyeur no soy, ya te lo digo yo. Bueno.
Entonces eres un vicioso.
Otra cosa es que se oiga y que pongas la oreja para concretar, pero vamos, lo demás vamos bien.
Más mal encaminado, pero bueno.
Muy mal, no, no se oye nada. Roncas mucho, eso es
sí,
lo que
eso
se oye.
Eso es cierto, eso es cierto.
Quique es posiblemente uno de los hombres que más ronca de España, ahora Óscar Pereiro.
Sí, 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 sin duda. Con menor grasa en el cuerpo. Es decir, si tú estás muy gordo, roncas mucho, pero si tú estás delgado, lo normal es no roncar. Pues no, este tío está delgado y ronca. Un fenómeno.
Algún defecto tenía que tener.
Sí, señor.
¿Eh? 44-300 para meta, buscando la recuperación de la línea de Óscar Freire. Esta línea me está dando a mí y a la COPE que hacer.
Este Freire, hoy habrá buen día en Puerto La Vega, fijo, está por la vía haciendo windsurf.
He visto a David de la Cruz absolutamente descolgado, ¿eh? Y está tocado. Tiene un problema en una rodilla y es probable que el corredor del NetApp no llegue a meta hoy. O si llega, llegará muy tarde.
Ay.
¿Quién?
David de la Cruz.
David de la Cruz.
Qué pena. Qué pena, qué pena, qué pena.
Sí, es un equipo que lo está haciendo bien, está teniendo problemas.
Y sobre todo que
en esta segunda mitad de vuelta.
Me imagino que para él será su primera gran vuelta, ¿no?
Pues si no estoy equivocado, sí. Si no estoy equivocado.
Es catalán.
Sí. Sí, señor. Sí, señor.
43-800, 3-0-6. La diferencia totalmente controlada por parte del pelotón. Es una jornada. Muy, muy, muy tranquila, se lo han tomado muy tranquilamente. Es lo que decía Freire, que la escapada no ha tenido que pegarse calentón ni para formarla, ni para que tuviera tiempo.
Bueno, he de decir que los primeros 10 kilómetros iban enfiladísimos. Yo creo que la escapada tardó más de lo que estaba tardando normalmente, porque me decían muchos corredores que este año la Vuelta Ciclista a España tenía una cosa, sobre todo para los vagos de salida, ¿no? Que somos la gran mayoría cuando teníamos que correr, que el peor trabajo es salir a balón parado y poner las piernas y el corazón a mil. Y hoy fue de las salidas, como todo el mundo creía que tenía muchas opciones de llegar a la escapada, incluido yo, mi persona, porque no estaba seguro de que hubiera algún equipo que tuviera la narices de tirar todo el día sabiendo que era tan, tan peligrosa la parte final y que pudiera fracasar un poco ese trabajo. Pues parece ser que hoy es el primer día que realmente la escapada tardó para hacerse 10 kilómetros. O sea,
incidencia del viento en los últimos kilómetros, pero ya hemos estado viendo, entra de costado o a favor.
¿Cómo?
¿De costado o a favor el viento en los últimos kilómetros?
Pues pega más bien a favor, en la zona de autovía que viene de la zona de Salou y de Cambrils, creo que también, ¿no?
Sí,
hacia aquí, por Reus, por ahí el viento pega a favor, pero yo creo que la gran clave de la carrera es en el momento ya que se entra en Tarragona, a falta de más o menos 8 kilómetros, donde hay una curva a la derecha y a partir de ahí, rotonda derecha, rotonda izquierda, llegas al puerto, giras a izquierda, mediana... De nuevo llegas a una avenida muy ancha,
túnel,
este
repecho.
Túnel, parador, Sassar, sube, baja, izquierda, cuidado con el árbol, el gato, la señora que cruza.
Hay un túnel bajo puente dividido en dos por un tabique que, ojito, ¿eh?
Vuelvo a repetir todo eso a ver si te sale.
Es un túnel por debajo de un puente que está dividido en dos.
¡Qué ojito!
A mí me parece de lo más peligroso de la llegada.
Sí, y eso está más o menos a cuatro.
Un poco menos, sí. Tres y medio, tres, por ahí, sí, sí. A mí me parece de lo más peligroso. Luego nunca pasa nada cuando lo decimos, pero
ojalá.
Ver, no pasa nada.
Sí que es verdad que la llegada es complicadilla, pero no es menos complicada que las 50.000 que tenemos en el Tour de Francia, por ejemplo, o en el Giro de Italia. Es una llegada complicada. Lo que pasa es que en la Vuelta a España también nos tienen acostumbrados a que las llegadas sean en grandes avenidas. Y sinceramente, un poquito de chicha un día como hoy, que no pase nada, Dios no lo quiera, pero a mí es una llegada que me gusta. Sinceramente, vamos a tener un poquito de cachondeo.
¿Sí?
Sí, yo, a ver, va a haber tensión, los equipos de los líderes también van a tener que ir delante peleándose con el equipo de los sprinters. Va a haber un poco de descontrol y desconcierto por el repecho que tenemos al final. Por parte de la organización, chapó por poner un poquito el margen de seguridad a 5 kilómetros de meta, y a partir de ahí, que no quiera jugarse, no quiera tener riesgo, se puede ir a la parte de atrás, y los de adelante pues van a tener que correr un poquito del riesgo que tiene la bicicleta, y le dará también un poquito de oportunidades a ganar la etapa en el día de hoy, por lo menos a tener la intención de hacerlo, a unos corredores que en teoría no tenemos anotados en nuestra lista para favoritos en el día de hoy.
Insistimos en que dan mal tiempo para el fin de semana, pero de momento nos salvamos, ¿eh? Estamos a jueves y hace un día hoy de verano, diría yo, aquí en Tarragona.
Lo malo que tenemos el hotel lejos para ponernos el bañador y para ir a la playa.
¿Hola? El mío está andando solo para la playa, ya. Tengo el bañador y las chanclas ahí esperando. Y dos señoritas para llevarme la sombrilla.
Que tienen vida propia, porque no han pasado por la lavadora desde que hemos salido desde las Rías Baixas.
¡Qué Dios!
41 kilómetros para la línea de meta. Ya está Freire por ahí, hola Freire.
Sí, ya estoy, ya estoy. Estaba hablando solo, macho, antes.
Sí, bueno, no es la primera vez que lo haces, ¿eh?
Es la segunda. Tampoco son tantas, ¿eh?
A ver, ¿qué nos contabas?
¿Has pisado un cable o qué?
No, lo que pasa es que tengo aquí muchos enchufes y siempre desconecto alguno y, bueno, pues esta vez fue el de la radio.
Tiene muchos enchufes, ¿no?
Sí.
Bueno, en fin. 40-700 para meta, ya no me acuerdo ni qué estabas diciendo cuando se cortó. ¿De qué
pues yo tampoco.
Hablando?
Pues mira, Óscar, a partir de ahí vamos hablando de que qué tal, descansas por las noches, si eres muy activo, muy pasivo.
De que Luis León anda mosqueado.
Es verdad, iba a decirte yo.
Ah, sí, que quién era la apuesta del Belklin para que metieran tanto en cabeza de pelotón para tener...
Eso decía Lañá, que incluso Luis León tenía opciones,
sí,
en el día de hoy.
Que podía.
Y yo preguntaba por Wagner.
No,
y yo
pero...
te digo...
Para Matthews, seguramente para Matthews, es un corredor que...
No, pero, bueno, pero Matthews está en el Orica.
Ah.
Claro, por eso te digo.
Sí,
el Belklin tiene a Mollema, a Brown, a Graham Brown, a Clement, a Gárate, a Luis León, a David Tanner, a Lauren Stendhal y a Robert Wagner.
Y entonces Pereiro ha dado la noticia que es que Luis León anda...
A ver, que tiene 2 años más de contrato, pero que está el pobre deseando que acabe la temporada y de alguna manera llegar a un acuerdo con Belkin y buscarse la vida por otro lado, porque parece que no está nada contento. Sabemos el problema que tuvo, que le apartaron de correr y no está cómodo. Por eso te digo que, aunque esté bien de forma, intentará algún día, por ejemplo, pues intentar ganar alguna etapa. Pero Luis León, cuando tiene la cabeza marcha atrás, como le digo yo, es un tío que tiene que tener todo a favor y se le ve triste, no se le ve animado, a pesar de que tiene con él a Gárate y compañeros que hace que sea un poquito más divertida su participación en la Vuelta a España. Pero no lo vi animado y tiene unas ganas enormes de que acabe la temporada.
Bueno, yo creo que sin duda el Belkin tira para Graham Brown, es el corredor más rápido que tienen. Probablemente, si fuese un final todavía un poco más duro, pues seguramente para Luis León. Pero en este final, no sé, yo creo que es un corredor, pues eso... De etapas más duras y la de hoy solo es ese último repecho y lo veo muy difícil que tiren para él. Seguramente tirarán para Graham Brown.
Por cierto, dando noticias que ayer por la etapa, por cómo era, por cómo pasó todo el día, no se nos pasó de decir, el seleccionador nacional Javier Mínguez, que ha estado por aquí estos últimos días, va a dar la preselección para el Mundial el día 13, es decir, viernes 13, mala suerte para después del naranjo, ¿eh?
Mala suerte anglosajona.
Bueno, para mí el número 13 es un número con muchísimo buen rollo. No sé, yo no le doy para nada.
Tiene buena rima, eso sí.
Bueno, por eso.
Porque tiene buena rima.
Porque crece. Después de la antepenúltima.
Bueno, si ya tienes 13
etapa,
centímetros, ya va a estar bien armado, ¿eh?
Yo mi última carrera la corrí con el número 13, que fue el mundial, y bueno, pues me caí, o sea que tampoco me trae muy buena
suerte. A ver, Óscar, estamos hablando de Ramos y tú estás hablando de carreras.
No, hombre, anteriormente estabais hablando de carreras.
Sí, señor, yo solo hablo de ciclismo.
Yo también.
El viernes 13, la preselección del mundial, en la que, por ejemplo, Luis León podría estar. Al menos en la crono, ¿no?
No lo sé, no tengo mucha
idea. Luis León va a estar, casi te lo confirmo yo al 100%.
Porque ha corrido muy poco, ¿no?
No, porque me ha dicho que su objetivo era el mundial y por lo tanto yo me imagino que será porque lo tendrá hablado con el seleccionador.
El seleccionador va a potenciar mucho la figura de este tipo de ciclista que es bueno, muy bueno, casi consagrado te diría, pero que no es tan vigilable o tan cantoso como
ahora
Valverde.
Yo creo que a pesar
tipo Dani Moreno, tipo Luis León, este tipo de ciclista.
A pesar de que Javier Mínguez evidentemente es el que tiene que poner un poco las directrices en carrera y marcar un poquito cuál va a ser la hegemonía de la selección española en ese mundial y el trabajo de cada uno, pero yo creo que Óscar, nuestro compañero, sí que nos puede decir realmente qué tipo de corredor tiene que llevar Javier Mínguez a la selección española, porque nadie mejor que él sabe lo que necesita la selección para ganar el mundial.
Bueno, sin duda los corredores son los que hay que llevar, son los que andan bien en la vuelta. Está claro que, bueno, pues siempre hay alguno que no está corriendo a la vuelta que bueno, pues siempre tiene alguna posibilidad, pero sobre todo
contador.
Sí, por ejemplo, pero bueno, depende también un poco cómo sea el circuito. En este caso seguramente que a contador le viene muy bien el circuito, pero no hay que olvidar que aun siendo muy duro el circuito, al final siempre, pues eso, llega un grupo reducido o se decide un poco pues en esos últimos kilómetros, y muchas veces pues tienes que tener corredores que sean rápidos como Valverde, pero bueno, yo creo que corredores como Dani Moreno tienen sobre todo pues bueno, menos vigilancia y más oportunidades de poder jugársela pues eso en un grupo reducido. Pero bueno, yo creo que corredores tienen muy buena calidad los españoles, pero ganar bueno, siempre es difícil. Hay un corredor, Peter Sagan, que es el máximo favorito en este momento, y creo que, bueno, pues es muy difícil que uno como Sagan le consigan dejar subiendo, y sobre todo, pues cuando llega al sprint, pues es prácticamente imbatible. Y es que
va a ser una carrera muy dura, como siempre, el Mundial. Perdona, Laña, que vamos a llegar a las 5 de la tarde, a las 4 en Canarias, a la actualización informativa, y volvemos enseguida. Te cedo la palabra, querido capitán. 37-200 para meta, 2-23-2-23, la diferencia de los tres hombres que mantienen la cabeza de carrera: Ferrari, Singer y Pinot.
Cadena COPE, pasión por la vuelta.
Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora. Cadena COPE, estar informado.
El primer ministro británico quiere hablar de Gibraltar con Mariano Rajoy y Blanca María Pol.
David Cameron ha pedido una reunión con el presidente del gobierno español en San Petersburgo, donde se celebra la cumbre del G20, y donde Mariano Rajoy ya se ha reunido con Barack Obama. Abrimos líneas con la enviada especial de COPE, María Daván.
David Cameron ha solicitado que se celebre ese encuentro, que se producirá previsiblemente mañana por la mañana. Encuentro en el que, según fuentes de Moncloa, Mariano Rajoy volverá a pedir al premier británico que inste a Fabián Picardo a retirar los bloques de hormigón de las aguas que rodean a Gibraltar. Otra reunión que no estaba prevista, pero que a lo mejor se produce finalmente para hablar de Siria, es la de Barack Obama y Vladimir Putin. Los dos líderes han posado sonrientes ante las cámaras al comienzo de la cumbre, olvidando sus divergencias por el caso Snowden. Estados Unidos trabaja además a esta hora para buscar un acuerdo de mínimos con los cinco grandes de Europa que condene a Bashar al-Assad.
El portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, participa a esta hora en la escuela de verano del partido en Gandía. Alonso se ha mostrado convencido de que el próximo año será el año de la esperanza. Allí se encuentra Sergio García.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, ha hecho alusión a la modernización en la clave para llegar a la gente en todas las ciudades y ha remarcado el proyecto del Partido Popular. Es el único en regenerar la situación política actualmente en el país. También se ha acordado de las palabras de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría cuando esta mañana hablaba de la recuperación económica y definitiva para el país. Y solo hay una clave, la del esfuerzo, la humildad y trabajar juntos, lo contrario justamente a lo que hacen desde el Grupo Municipal Socialista.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés y mejora la previsión de crecimiento del PIB, informa desde Berlín Rosalía Sánchez.
Draghi ha estado sembrado de mensajes positivos en esta rueda de prensa de vuelta de las vacaciones de verano. No solo ha dicho que queda poco por hacer en el sector bancario español, también ha mejorado las expectativas de crecimiento en la zona euro para este año, que suben un 0,2%, y además ha dicho que en los próximos días espera buenas noticias respecto a la unión bancaria. La inflación está bajo control, la operación de compra de bonos de la considera un éxito, en fin, que solo hay un nubarrón a la vista en 2014, cuando recorta la previsión de crecimiento y nos habla de una recuperación muy lenta.
Ana Mato, ministra de Sanidad, ha explicado los avances tecnológicos en materia de salud. Casi 20 millones de ciudadanos están incluidos en la base de datos de la historia clínica digital Necane Fernández.
Esta medida permite que los datos del paciente estén disponibles en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, Ana Mato ha dicho que es necesario diseñar plataformas digitales que favorezcan el mercado único. En la conferencia, el comisario europeo de Salud y Consumo ha explicado que el nuevo escenario económico exige que se reduzcan los presupuestos en materia de sanidad, pero sin rebajar los servicios.
La selección española de baloncesto juega hoy su segundo partido de la Eurocopa, Raquel Piqueras.
Lo hará ante la anfitriona Eslovenia a las 9 de la noche. La selección de fútbol continúa con su preparación para el partido de mañana ante Finlandia. Miguel Ángel Díaz.
A las 6:30 va a realizar el último entrenamiento en el Estadio Olímpico de Helsinki. En principio, Koke podría jugar mañana de lateral derecho. Mario Suárez en el centro del campo. Pedro, Villa y Fábregas como delantero. Valdés podría ser el portero titular elegido por el seleccionador. De él hablaba su compañero Xavi Hernández.
Es un ejemplo en todo, de profesión, de compañero, en el vestuario, dentro del campo. O sea, es ejemplar, así que no me sorprende. Él ha esperado paciente su oportunidad, ha sido ejemplar en todo, en su comportamiento y en todo, así que no me sorprende para nada.
En estos momentos discurre la duodécima etapa de la Vuelta Ciclista entre Maella y Tarragona. Pueden seguir en directo la etapa a través de cope.es.
Son las 5:04, una hora menos en Canarias. Es todo por el momento, Ramón.
Gracias, Blanca María Pol, Raquel Piqueras. Un minuto en la tarde de COPE para la información regional.
Ramón García.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes. 29 grados marca el termómetro a esta hora en la Puerta de Alcalá, con cielo entre nubes y claros. Esta noche el mercurio cae hasta los 18. Mañana nos espera un tiempo similar. En las carreteras, tranquilidad absoluta en las calles, intensidad circulatoria en la entrada por Avenida de América y por O'Donnell. En el centro hay mucho tráfico en la Gran Vía sentido Plaza de España. Buena parte de la expedición Madrid 2020 viaja en esos momentos hacia Buenos Aires, entre ellos cuatro ministros, el portavoz municipal socialista y varios deportistas. Quien no podrá viajar a la capital argentina es Rafa Nadal, que se encuentra disputando el US Open. Desde allí ha mandado un mensaje de optimismo y apoyo a la candidatura olímpica. Además, hoy ha sido detenido el famoso alunicero Niño Juan. Fue arrestado en un chalet del Berrocal. También ha sido detenido su compinche en Barajas. A ambos se les imputan varios robos con fuerza e intimidación en distintas localidades de la Comunidad de Madrid. Sigue la información en la tarde en COPE.
Cadena COPE, pasión por el ciclismo.
Aquí seguimos desde Tarragona contándoles el desarrollo, los kilómetros finales de esta duodécima etapa de la edición número 68 de la Vuelta Ciclista a España a través de COPE.es, la aplicación de tiempo de juego y los dispositivos móviles, cuando restan 32 kilómetros, 800 metros, 1.48. 1.48 es, según siempre el GPS, la diferencia que mantienen los tres ciclistas cabeza de carrera prácticamente desde el arranque. Fabrizio Ferrari, uruguayo del Caja Rural Seguros RGA, Romain Singlet, el belga del Cofidis, y Cédric Pinot, el francés de la Française de Ye, escapada condenada. Máximo entendimiento para repartir el trabajo en cabeza de pelotón entre los equipos de los sprinters, descansando en esta jornada de la Astana, una jornada relativamente tranquila, pero no se olviden que cuando se produzca la entrada a Tarragona, el peligro va a subir muchos enteros, porque la parte final está plagado de rotondas, zonas, también adoquín pasando por el puerto, hay zonas complicadas, bajo puente. Es una llegada bastante, bastante difícil, con ese repecho, ese giro para luego buscar esta recta de meta que, como comentaba antes Óscar Pereiro, ligeramente pica en un 3%. Freire, ¿quieres decir algo de la situación de la etapa?
Sí, sobre todo pues eso, hablando un poco de este final que es muy complicado. Muchas veces bueno, lo hacen los ciclistas complicado, porque no sé, igual hace 10 años pues se tiraba el equipo del líder y delante solo estaba el líder. Ahora pues cada uno quiere llevar a su líder y eso hace que todo el mundo quiera estar delante, que las carreteras son estrechas, con rotondas, y bueno, pues ese peligro le crea el pelotón. Y yo creo que esa es la diferencia que hay ahora con respecto a hace 10 años cuando 10, 15 años cuando empecé yo a correr en bicicleta.
El ritmo de caza ahora en el pelotón es absoluto, va bastante más enfilado el gran grupo que iba antes Pereiro, 31.600, 1.39 para los tres de arriba.
Bueno, están en esa zona donde llegas a una pequeña colina y ya ves el mar al fondo, acaban de girar a la izquierda y ahora mismo el aire es un pelín más favorable, por eso también el pelotón sin querer va un pelín más rápido, van pegados completamente a la derecha. Vemos que ese pelotón que siempre va rodando a lo ancho en el día de hoy, pues va un pelín más enfilado, sobre todo en su parte trasera, y eso indica que la velocidad es un poco más de caza.
El hecho de que se haya ampliado el margen de seguridad en los últimos kilómetros, de 3 kilómetros a 5 kilómetros, es una de las primeras consecuencias de las charlas que han mantenido la dirección de la Vuelta a España con corredores importantes de peso.
Y que lo hayan entendido los comisarios, porque si los comisarios te dicen que no, es que no.
Claro, de Joaquín Rodríguez, por ejemplo, que se quejó aquí en COPE en la etapa de Mairena.
Los cabecillas han sido Purito, Basso,
Lastras,
muy cabecilla, Lastras para estas cosas. Samuel también se reunió a la vez que Lastras.
Bueno, yo creo que de una manera, siendo organizada y habiendo diálogo, yo creo que esto es por el bien del ciclista, y es de las pocas cosas que últimamente se están haciendo con cabeza en el ciclismo, ¿no? Que realmente los dos vean por la seguridad, que el organizador,
Gárate también,
que el organizador entienda la preocupación que tiene el corredor a la hora de poder caerse, hacerse muchísimo daño. El organizador tampoco quiere que ningún corredor se caiga y que la carrera se quede sin uno de sus participantes. Por lo tanto, creo que de las grandes cosas y de las pocas cosas que por fin el ciclismo parece que está unido.
Antes, sí, pero del parón para los servicios informativos, perdona Freire, sí.
Sí, pero hasta ese punto yo creo que no se debería llegar. Yo creo que para algo están los árbitros y bueno, son ellos los que tenían que decidir si un final es apto para poder hacerlo pues sin problemas. Y yo creo que bueno, pues al final se tienen que quejar los corredores, afecta también siempre al organizador. Pero yo creo que los árbitros deberían estar para eso y sobre todo pues eso, el que va a mirar los recorridos, bueno, pues tiene que...
Pues como...
Si tiene que verificar que estén todos bien.
como te decía, como hay por ejemplo en los rallies que siempre pasa un coche de comisarios, que es el que aprueba si el tramo está para competir o no para competir.
Romain Singer tiene que pasar urgentemente por la sala de depilación.
Vaya pelambre,
es un guiri de reglamento, o sea, es belga, pero parece inglesito total, pelirrojo, pecoso, y tiene una mata de pelo en el brazo que ya lo quisiera alguno en la cabeza.
Podría hacer un campo de fútbol de césped artificial con los brazos, ¿eh? Vaya pelambrera, colega.
Y antes del parón para los informativos, decía yo, comentarios técnicos siempre aquí en la antena de COPE, decía yo, estábamos hablando de el tipo de ciclista que tiene que haber en el Mundial, que para mí tiene que haber tres ciclistas rematadores o dos ciclistas rematadores.
Son demasiado tres.
Sí, dos rematadores, dos hombres libres y luego gente disciplinada.
¿Un base, un alero?
No, sobre todo los nueve tienen que ser disciplinados y plegarse a lo que diga el seleccionador y pensar en España y no pensar en sus equipos,
sí,
lo cual es francamente difícil.
Sí. Probablemente España tenga la mejor selección, pero bueno, pues no tienen un ganador claro, sobre todo pues con un final de esas características. Si fuese un final en, pues eso, en arriba de pues del puerto o de un repecho bastante duro, yo creo que un corredor podría ser Valverde.
Repecho, baja, dobla, no sé qué, para
sí,
que la gente lo sepa.
Pero ya cambia. El problema es cuando, bueno, pues terminan esas subidas, todavía queda siempre terreno y bueno, pues hay otros corredores que bueno, pues que son más favoritos que los españoles. Y bueno, yo creo que el problema de tener tantos corredores es que depende un poco de la situación de la carrera. Está claro que se puede dar una situación muy buena, pero está claro que al no correr solo para un corredor o con una idea muy clara, pues hace que entren pues bueno otros rivales que probablemente sean más rápidos que ellos.
Tú, Alaña, antes del corte querías decir algo y te tuve que interrumpir, perdona.
Nada, estás perdonado. Yo estaba, esta mañana he estado mirando un poquito el circuito del Campeonato del Mundo y es muy duro. Yo diría que es posiblemente el más duro de los últimos
tiempos. Desgaste brutal.
De desgaste brutal porque tiene el desnivel acumulado es superior al de la etapa más dura del Tour de Francia. Tiene una subida de 4,5 kilómetros, un poquitín menos, a partir del kilómetro y medio, del primer kilómetro y medio de circuito, con una pendiente media del 5,2% y con una pendiente máxima, con pendientes máximas del 9%, una subida a la subida hacia Fiesole. Después hay tramo de descenso, pero ojo porque a falta de 5 kilómetros y medio aproximadamente hay una rampa de 600 metros con una pendiente media del 10,2% y con una pendiente máxima del 16%. Y cuando se empieza a descender, eso es cuando quedan 5 kilómetros, cuando se empieza a descender a mitad del descenso, es decir, a 2 kilómetros y medio aproximadamente de la línea de meta, hay una rampita muy corta de 200 metros al 10%, que es donde yo pienso que se puede decidir y donde se puede romper definitivamente la carrera en la última vuelta de cara a la victoria de ese campeonato del mundo.
¿Y cuánto es el desnivel acumulado en toda la...?
El desnivel acumulado creo que está, estoy hablando de memoria ahora, creo que está por encima de los 3.000 metros de desnivel acumulado.
Bueno, no sé, yo creo que un mundial como el de Mendrisio, que tenía casi 5.000 metros, yo creo que está claro que...
Puede ser que sea más, ¿eh?
Sí, no, está claro que este mundial lo tiene sobre todo en esa parte final, pero yo creo que, bueno, pues ha habido muchos mundiales que eran duros y al final pues se han corrido despacio y al final, bueno, no han sido tan duros como parecía. Creo que es una prueba de un día en la que, bueno, pues no tiene nada que ver con una vuelta de 3 semanas que, bueno, pues empiezas en una etapa y ya estás prácticamente reventado. Aquí, pues empiezas de normal y yo creo que hay otros corredores que, bueno, pues que también tienen opciones que, bueno, pues que no se les ve en esta Vuelta a España, pero seguramente que en un día se les verá.
Y sobre todo, yo creo que faltando en la línea de salida, ¿no? El mejor rematador en cuanto a mundiales de los últimos años, como era Óscar, yo creo que este año vamos a tener que a un corredor como referencia, por lo menos por lo que yo estoy viendo en esta Vuelta a España y por lo que él tiene metido en la cabeza, que va a ser Fabián Cancelara. Yo creo que va a llevar una selección suiza para controlar la carrera, quiere ganar el Mundial sí o sí, y de alguna manera, pues aunque España tenga que tener un poco la responsabilidad, y repito, sin Óscar el equipo debería actuar de una manera diferente y no asumir el mando de la carrera como otros años hemos hecho, sino aprovecharnos de otro tipo de corredores que tenemos.
¿Correr más a la italiana?
No, a ver, tenemos corredores que para llegar al sprint masivo, difícil. Tenemos gente como Samuel, como Valverde, como Purito, que puede meterse en cualquier grupo y son los más rápidos que pueden ir en ese grupo. Pues, no sé, aprovecharnos también de ese favoritismo, que sabemos que Fabián, cuando se mete algo entre la cabeza y cabeza, entre otros, digo Fabián, porque sé perfectamente, y aparte de su boca me decía que él está preparando el Mundial y por ahí tantas series que se están haciendo en los puertos, y de ahí también el tiempo que metió ayer, sobre todo subiendo en el repecho que había hacia el Moncayo. Creo que es una buena referencia, sobre todo para la selección española, para no sesionarse y tener el mando de la carrera y no rematar al final.
26.200 para el final de esta duodécima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Todavía tenemos que acabar la vuelta, esperar otro par de semanas para que llegue ese Mundial de la Toscana. 26 kilómetros para meta, ya prácticamente en torno al medio minuto. 37 segundos nos pasa la diferencia de los tres de arriba, que es posible que se hayan estado guardando cositas y que ahora quieran darle un poquito más de vida a la escapada. Pasa Single, pasa Pinot, cerrando grupo Ferrari, tratando de mantener esa ventaja de 38 segundos.
Y ya en la playa, en Cambrils. Pedazo de playa, pedazo de ciudad.
Ahí estaremos dentro un rato, Quique, tú
sí,
y yo.
Sí, señor. Y ahora sí, cambio a la izquierda y ahora sí que es ya paralelo al mar, ya hasta meta casi.
Yo casi que prefiero la playa de Tarragona, que está aquí detrás. ¿Para qué voy a ir a Cambrils?
Ya, pero en Salou, chico, aquello es una locura,
A ti te pega más Sitges.
Salou.
Sí, pero a ti te pega más Sitges. No, tú has dicho una verdad y yo he dicho otra. Bueno, sigue trabajando el Belkin con un hombre de Lorica, con varios hombres de Lorica incrustados en la parte delantera del pelotón. Otro sprint, otro sorteo de Navidad ahora en el mes de septiembre para ver quién es el ganador de la vuelta. No hay trenes, no hay dominadores y eso también aumenta el peligro, ¿no, Freire? Que no haya gente habituada a preparar los sprints y a llevar cierto orden.
Sí, bueno, siempre hay peligro en un sprint. Muchas veces el sprint que menos te lo esperas es donde está la caída. Pero sobre todo hemos visto ahora el grupo que no ha querido llevarse una sorpresa, ha acelerado, ha casi cogido a la escapada antes de que llegue esa parte final, porque saben que en estos últimos kilómetros es siempre más difícil organizarse y yo creo que sprint peligroso, son más peligrosos los de la primera semana. Esta semana seguramente ya todo el mundo tiene menos fuerza y bueno, será sobre todo esa parte de los 10 primeros donde haya el peligro, y yo creo que los demás van a arriesgar mucho menos que si fuera la primera semana.
Al paso por el primer sprint especial de la jornada de Cambrils, la diferencia es de menos de 37 segundos para los tres de arriba. Queda otro sprint especial, yo no sé si le dará tiempo o no a los tres de arriba a llevarse los puntos del sprint especial, los segundos bonificados. No sé yo, quedan 10 kilómetros.
No llegan hasta por Aventura, que es el donde está ubicado el segundo sprint del día.
O sea, sé que a lo mejor vete tú a saber por qué no. Purito va a intentar ir a por segundo. Son 3-2-1, ¿no, Alaña? Tampoco es que sea un gran botín.
Sí, 3-2-1 nada más. Sí.
No sé si merece la pena jugarse el pellejo por coger 3 segundos bonificados en el sprint especial.
No, pero ahora, escucha, sí, el primero ya nada. En todo caso, en el segundo, no, yo creo que no merece la pena,
No sé, ¿cómo lo ves tú, Pereiro? ¿Quedan para ese sprint 10 kilómetros?
No, yo creo que ahora mismo, con todo lo que queda de carrera, yo creo que no vale la pena. Primero, a ver, son 33 segundos que hay que recortar. Los equipos de los sprinters son los que tienen que tomar el mando y yo no creo que haya nadie, absolutamente nadie, en la clasificación general que sea ahora mismo, a día de hoy, que cuidado que a veces estas carreras de 3 semanas son tan caprichosas que puede definirse al final por muy poquito tiempo, pero se me antoja imposible que ningún director ahora mismo mande a tirar para recortar ahora mismo 2-3 segundos, que tampoco te garantiza nadie que pueda ganarlo.
Claro, 23.700 para meta.
Sobre todo, si alguien tiene la idea de tirar, seguramente se van a meter más corredores, no solo los de la clasificación general, porque habrá un corredor como Nibali que no se quiera meter para no arriesgarse y mande a un compañero. Yo creo que al final, si fuese una etapa un poco más dura, probablemente disputarían si irían por los de la clasificación general, pero en la etapa de hoy, con todo el grupo, yo creo que es prácticamente imposible que lo hagan.
Hoy va a ser de esos días típicos del Tour de Francia. Yo no tengo ningún tipo de duda que se va a picar tiempo entre el pelotón aquí en la línea de meta. Mira aquí enfilado, va todo el pelotón. Ahora mismo en una carretera prácticamente llana y paralela al mar, avenida ancha, y el pelotón por la parte de atrás está ahora mismo súper, súper, súper enfilado. En el momento que haya una rotonda, se va a cortar. Y en la última parte de la carrera, yo estoy convencidísimo que hoy aquí hay que estar muy, muy atento porque puede haber cortes incluso en el sprint.
26 segundos de vida, le queda la escapada al triunvirato cabeza de carrera, Ferrari, Singer y Pinot, a falta de 23 kilómetros, última pausa y vivimos ya íntegramente el protocolo del sprint que va a dilucidar quién gana en Tarragona la duodécima etapa de la Vuelta Ciclista a España.
Mamá, acabamos de llegar a Eslovenia, estamos bien, nos quedamos unos días y luego a Francia. ¿Nos mandas por favor?
El cargador, la camiseta de España, sea lo que sea, envíalo con Seu, proveedor oficial de la FEB, porque puedes enviar todo a cualquier destino europeo ahora con un 20% de descuento. Contrátalo en seur.com, en tienda Seur o a través del 902 10 10 10. Seur llega a cualquier lugar de Europa. ¿Y tú? ¿Hasta dónde quieres llegar? Promoción válida hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en seur.com o en tu tienda más cercana.
Hola, soy Javi Nieves. Este viernes en la mañana estamos muy pendientes de la actualidad y de Buenos Aires y nuestra candidatura olímpica. Además, Leopoldo Abadía te da consejos prácticos para mejorar tu economía.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
I love you.
22 kilómetros, aquí Óscar Pereiro cantando, esperando que se produzca la absorción de las tres unidades que van por delante y a partir de ahí toda esa bella coreografía, aunque aquí en España no guste mucho del sprint, pero de vez en cuando no viene mal, sobre todo cuando es una cosa limpia lo del sprint.
No, que no gusta en España.
Pues España sí. No gusta casi nada.
Pues a mí,
eso dicen los estudios de la vuelta, de los consultores.
Preparación de un sprint, para mí es espectacular, es una tensión, para no sabes quién va a ganar. Tú en un puerto de montaña muchas veces a falta de 3 kilómetros ya sabes quién va a ganar. En un sprint es imposible, hasta los últimos 50 y a veces 10 metros y a veces último metro quién va a ganar la etapa. Y para mí, una buena elaboración y una buena preparación del sprint es digno de enmarcar.
Y que después de 3 jornadas en Andalucía con final en alto, un día de descanso y una crono, pues qué mejor que una etapa así.
Sí, no, hay que pensar un poco en los ciclistas, ¿eh? No todo va a ser etapas de montaña. Yo creo que bastante son, pues eso, 11 finales en alto. Yo creo que bueno, pues tiene que haber algún sprint. En la primera semana, pues en muchas de las etapas que parecía que iban a haber sprint, al final eran etapas también duras y bueno, seguramente hoy, no para los de la general, porque siempre tienen esa tensión de estar delante, pero para muchos yo creo que va a ser un día pues relativamente tranquilo.
Y hay que pensar también en el público y nosotros, las evacuaciones en los puertos de montaña son mucho más complicadas que en una gran ciudad. Aquí la gente no tiene que desplazarse, sale de sus casas y está viendo prácticamente la carrera pues a dos calles de donde vive la persona.
El ambiente, Quique Iglesias, es fantástico, sí. De una tierra que tiene mucho interés y que entiende mucho del ciclismo.
Sí, señor, aquí hay mucho cicloturismo, hay mucha gente que anda en bici, en Valls, en esta zona de Tarragona, y hay mucha gente, no tanta como en Mairena, pero a rebosar, ¿eh? Además está muy bien aquí, a la sombra, así que es una línea de meta ideal. Por cierto, no ha llegado todavía, capitán, ninguna fuga meta, ¿eh?
No, todavía no, en esta vuelta no.
Hombre, si consideramos fuga aquello de Gilbert y...
Bueno, digo, bueno, la fuga del día.
Fuga del día.
Para mí lo de Gilbert es un ataque y un demarraje, pues a lo Andrei Chimil y compañía en los años 90. Para mí,
una fuga
que lleve más de 40, 50, 60, 80 kilómetros. El resto no fuga, el resto son ataques por pelotas.
20 kilómetros para la línea de meta, 20 kilómetros decisivos, 13 segundos la diferencia que mantienen los tres de arriba con respecto al pelotón que ya va absolutamente a mil para preparar esta llegada masiva aquí en Tarragona, que yo creo que va a tener mucha miga, que yo creo que va a ser muy abierta.
Buah, mira cuánta gente ahí, tú decías que Salón no estaba bien.
¿Cuánta gente en Salón?
Madre mía, pero si ahora tengo... ¿Qué hacen ofertas para gente alemana, que vienen para aquí todas, todo pagado, montan unos desmadres.
¡Las alemanas!
Madre, una alemana...
19.800 para meta. Me hace sufrir mucho, Pereiro. No me hagas esto, un horario protegido. 10 segundos para la escapada. 10 segundos, 8 segundos, 9 segundos. Mareando la diferencia de los tres de arriba que están luchando. Claro, ahora ¿a quién le damos la combatividad? ¿A quién creéis que le va a dar la gente de Televisión Española combatividad? Al de Caja Rural, ¿no? Al hispanoparlante.
Pues mira, te digo que hace bien porque hay que tirar para casa.
España es de Ferrari, además.
Claro, claro. Y ahora más con Fernando Alonso patrocinando el equipo. Está todo hilado aquí en el planeta ciclismo.
Sí, sí.
Todo hilado, 19.400 marcando el ritmo. Cédric Pinot, el ciclista de la Franche de Ye. Le sigue a Reda Romain Singel, el pelirrojo belga del Cofidis.
¿Hago una broma?
¿De qué nivel de rombos?
No, es una broma. Digo, ¿Fernando Alonso y compañero tendrán problemas para que Luci le dé la licencia al estar vinculado con Ferrari?
Esa está muy hecha ya. Fuera. Ahora que hemos recuperado el grupo Risa, no hay que hacer chistes muy buenos.
Claro, por cierto, he leído en Marca y también en los compañeros Jesús Gómez Peña en el correo que va a ser Kiko García, el hombre un poco fuerte del equipo de Fernando Alonso, al menos el que ha llevado las negociaciones. Kiko García fue corredor, ha trabajado para la Vuelta a España y es el hombre fuerte de Oakley.
Sí, era el que hacía Radio Vuelta en la Vuelta Ciclista a España.
Patrocinador oficial Oakley de Fernando Alonso.
Ex corredor del equipo 11, muy buena relación con todos los ciclistas. Hizo ya gestiones también en su momento con el equipo Sky. No sé, me parece el tío ideal y adecuado para llevar un proyecto como el que es. Y sabiendo un poco la relación que tenía con Alonso los últimos años, cuando me lo ha dicho Kiki esta mañana, le he dicho, no me extraña absolutamente nada y creo que es la persona indicada para llegar a este proyecto adelante.
El pelotón del NetApp de Leopold König. conducido por el NetApp de Leopold Koenig. Acaba de echar abajo la escapada, 18 kilómetros, 400 metros. Les han zampado 20 segundos en un abrir y cerrar de ojos.
¿A quién trabaja en este país? Está todo el mundo en la playa. En
madre mía, cómo está ahí la gente, ¿eh? Qué vida, macho, qué vida. Yo es que algún día, de verdad, quería tener la vida que tiene esta gente.
Que se tendrá morro el tipo. 18 kilómetros, 18 kilómetros para meta desde las 5 y media. Después de la actualización de un minuto a las 5 y media, viviremos ya el desenlace de esta etapa para toda la cadena COPE, además de la aplicación de tiempo de juego de COPE.es, de los dispositivos móviles, donde estamos y estamos siempre desde las 4 y media de la tarde contándoles el ciclismo con pasión, como aquí hacemos en COPE. El NetApp de Koenig está apretando muchísimo el ritmo, se mete también el Cannondale, pero vaya pasada lo que está planteando ahora el NetApp. Freire está sacando de punto prácticamente a todo el pelotón.
Sí, bueno, yo no sé si intentarán, sobre todo, pues eso, bonificar en este sprint, pero bueno, yo creo que todavía quedan muchísimos kilómetros hasta meta y probablemente, pues bueno, pues pase lo que pasó cuando atacó Gilbert, que van a intentarlo, saben que es un final muy complicado y que, bueno, pues no hay equipos que controlen y, bueno, pues como en otras carreras o como en otros años, que bueno, pues siempre hay un equipo favorito. Aquí pues está muy abierto y muchas veces, pues eso, si un equipo mete un corredor, está claro que no se va a poner a tirar y bueno, se pueda formar un grupo por delante.
¿Sabes qué pasa, Óscar? Que ahora mismo está muy cerquita del mar, el viento pega a favor, hay muchísimas rotondas, muchísima curva derecha e izquierda, y que no te extrañe que el pelotón se acabe cortando la velocidad que están rodando. Y si os fijáis, un corredor que para mí corre siempre, siempre, siempre perfecto y que no es ahora mismo el favorito a ganar la Vuelta a España, Iván Basso, mira dónde está colocado, siempre, 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 siempre es el tercer corredor en estar colocado cuando la carretera empieza primero.
Y Nibali va muy arriba siempre también.
Pero Iván, porque ¿sabes? Es un corredor que tiene mucho miedo andar en bicicleta, no es que domine la bicicleta muy allá, pero es que es siempre, siempre, siempre un corredor que está colocado perfecto.
Perfecto,
¿eh? Así dice Juan Fernández, perfecto, ¿eh?
Perfecto. Un saludo para Juan Fernández.
Saludo.
Y también el recuerdo para, cómo no, para Xavi Tondo en estas tierras tarraconenses, al malogrado ciclista del conjunto Movistar, sí, cuando sufrió el accidente que desgraciadamente le segó la vida, joder, muchísimo antes de tiempo.
Sí, señor. Mañana se hará un homenaje, capitán, porque él era de Valls, Xavi Tondo.
Efectivamente, era de Valls en la provincia de Tarragona, bueno, relativamente cerquita de por donde está transitando la carrera ahora, y allí le va a ser rendido homenaje a Xavi Tondo, que consiguió su última victoria antes de ese desafortunado accidente, precisamente en la Vuelta a Castilla y León.
¿Qué ganas tengo de ir yo a por aventura que todavía no he ido? Estoy viendo el Dragon
Khan. Oye, pues vamos esa tarde.
¿Quieres más aventura de la que estás viviendo estos 15 días?
Yo quiero sentir lo que tú sientes, algo parecido.
Bueno, es difícil tener la sensación de cuando se te sube así como...
Pues yo quiero un poquito de Dragon Khan también.
¿Tú cómo dices tú? Soy el gordito con un encanto.
Sí, soy gordito con encanto. Soy un gordito guapo. Gordo guapo.
Mándale un poquito de Fospring a ver si te animas para esta noche.
Luego en cadena. Que todo el mundo lo tiene que saber lo de Fospring. No solo los de Cope.es, que ya lo saben, sino también toda la gente de cadena tiene que saber las propiedades de Fospring de Sonia Natural.
Tiene un problema muy grave. Son unos efectos secundarios brutales, ¿eh?
Sí, sí, sí. Vamos. No tiene ninguno malo.
Para la cabeza. Te levantas por la mañana, pero terrible.
Ha venido el hombre aquí hoy, Freire, con un bajón. Se ha zampado un kebab que vamos, en un abrir y cerrar de ojos, y es otro hombre. Tenía un bajón de azúcar.
Venía nublado, macho.
Sí, sí, venía absolutamente nublado.
Ojo al sprint de Basso.
Iván Basso, sí, sí, parece que quiere tensar ahí la carrera. No, no.
Pero vamos a ver.
¿Ha bonificado?
¿Ha bonificado Iván Basso?
¿Sí?
Sí.
¿Es Basso ese?
Es Iván Basso.
Joder, pues sí, ha bonificado Basso. Sí.
Basso y Roche.
Es que no me parecía.
Basso y Roche.
Sí, sí.
Ha bonificado.
Pues mira, hay guerra, ¿eh? Hay guerra. Iván Basso está mucho más lejos que Roche, que con esos segunditos que ha cogido, pues
Roche,
le coge un poquito más de ventaja a Horner.
Roche a 31 segundos, Iván Basso a 2.52 del líder Vincenzo Nibali. Ahora Horner está, Valverde y Horner a 15 segundos de Roche, y todavía le sacan un tiempecito.
Tony Martin acaba de atacar el pelotón. Tony Martin.
Sí, el demarraje de Tony Martin en el pelotón para intentar tomarse cumplida ventaja de lo que pasó en Cáceres, aprovechando la tensión de carrera que se ha propuesto de cara al segundo y último sprint bonificado de la jornada. Iván Basso ha venido aquí a por la vuelta. Está desconocido con lo que hemos visto en los últimos años. Y ojo a Tony Martin, que va a hacer su serie de entrenamiento cuando restan ya menos de 15 kilómetros para meta.
Iván ha perdido mucho tiempo en las típicas llegadas que no eran de su estilo. Esas llegadas explosivas como Valdepeñas de Jaén, como en Fisterra, Lodeira. Bueno, es un corredor que le cuesta mucho más, va mucho más a ritmo, le gustan más los puertos largos. Y por eso ha perdido mucho tiempo y tiene que empezar a ganar en cualquiera de estos. Pero de todas formas yo creo que es un corredor que va a ir a más.
Mucha tensión arriba, mucha tensión en la parte delantera. Tony Martin buscando hacer ventaja. Se está cortando un poquito el pelotón. Iván Basso va muy bien posicionado, como decía antes Óscar Pereiro, y por eso va bastante arriba. Esto va a hacer que el ritmo sea vertiginoso en estos 13 kilómetros que nos restan. Tony Martin intentando abrir hueco por detrás. Iván Basso y compañía llevando el pelotón prácticamente en fila. Hay guerra hasta el final, hay guerra todos los días, Freire. Esto es la Vuelta a España.
Sí, sin duda. Yo creo que, bueno, pues estaban muchos corredores esperando a ese sprint intermedio. Mira, Gilbert, para poder atacar.
Que bien va ahí arriba.
Y bueno, pues hemos visto a Tony Martin, pero también vemos a Gilbert, que está con la escopeta cargada y probablemente pues sea el próximo en atacar. Creo que bueno, saben que hoy es una etapa complicada y lo van a intentar, pero bueno, Tony Martin, como le dejen unos metros, se puede complicar mucho la etapa, como vimos hace una semana.
Y Gilbert a ver por primera vez en esta Vuelta a España con dos compañeros controlando la carrera.
Efectivamente, se pone el BMC a controlar la situación. 13 kilómetros para meta, ventaja exigua, ventaja de unos 10 segundos para Tony Martin en cabeza de carrera. Por detrás el BMC intentando llevar en butaca al campeón del mundo. 12.800 para meta. Vamos a ir con la actualización informativa de las 5 y media, ya dentro de la tarde de COPE. 9 segundos para Tony Martin sobre el pelotón, y después de un minuto de información volvemos desde Tarragona para contarles el final de esta duodécima etapa de la Vuelta en la cadena COPE.
Cadena COPE, pasión por el ciclismo.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Vamos a actualizar la información en la tarde en la cadena COPE. Cameron y Rajoy podrían reunirse mañana para hablar de Gibraltar. Blanca María Pol.
Como hemos adelantado, el primer ministro británico ha pedido un encuentro con el presidente español y ese encuentro podría ser mañana. Fuentes del gobierno avanzan que Mariano Rajoy volverá a instar a David Cameron para que el gobierno de La Roca retire los bloques de hormigón.
Y Barack Obama también quiere verse con Mariano Rajoy.
El presidente de Estados Unidos ha elogiado la recuperación de la economía española y ha pedido a Rajoy verse en los próximos meses en Washington. A lo largo de la tarde, Ramón, Mariano Rajoy tiene que intervenir ante el plenario de la cumbre del G20.
El presidente del Banco Central Europeo cree que los bancos españoles ya han solucionado casi todos sus problemas.
El Banco Central Europeo mantendrá los tipos de interés en el 0,5% y revisa al alza la previsión de crecimiento económico en los países de la zona euro.
Gracias, Blanca María Pol. A las 6, las 5 en Canarias, actualizamos de nuevo toda la información en la tarde en la cadena COPE. 11 kilómetros para la finalización de esta duodécima etapa de la Vuelta Ciclista a España. ¿Cómo va discurriendo, Erifrade? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes. Quedan 11 kilómetros para meta. Tenemos por delante al campeón del mundo contra el crono, Tony Martin, con una ventaja muy pequeña de 9 segundos sobre el pelotón donde está controlando el BMC del actual campeón del mundo en ruta de Philippe Gilbert. Va a ser un final muy emocionante. Hay rampas, hay rotondas, emoción, ciclismo, deporte puro aquí en la antena de COPE.
Y esta es la emoción que vas a vivir en directo en la tarde de COPE, el final de la duodécima etapa de la Vuelta Ciclista a España.
Vuelta Ciclista a España en COPE. Erifrade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde con Ramón García en la cadena COPE. Estamos ya entrando prácticamente los últimos 10 kilómetros de esta duodécima etapa de la Vuelta Ciclista a España, que desde las 4:30, como siempre, estamos contando en COPE.es, la aplicación de tiempo de juego, los dispositivos móviles y desde ya para todas las emisoras de nuestra cadena, de la cadena COPE. Una etapa que ha transcurrido bastante tranquila, pero que ahora va a entrar dentro del territorio de los nervios, entre las rotondas que jalonan estos últimos kilómetros, estos últimos metros de esta etapa, con el liderato de Vincenzo Nibali. Una etapa que va a tener un final masivo, pero un final muy abierto por un repecho que hay a falta de 2 kilómetros para la línea de meta. Lo estamos contando con Óscar Pereiro. Hola, Óscar, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes,
Eric. El tricampeón del mundo, Óscar Freire, Torrelavega. Hola, Óscar, muy buenas.
Buenas tardes.
El capitán Alañá con los datos y los números. Capitán Alañá en el segundo sprint especial bonificado. Iván Basso y Nicolás Roche han cogido segundos, van hasta el final a por la pelea.
Lo cual quiere decir que Nibali, buenas tardes, es líder con 31 segundos sobre Roche, Valverde y Horner, tercero y cuarto a 46 segundos, Purito quinto a 2.33, Pozzo Vivo sexto a 2.44, Iván Basso séptimo a 2.52.
Más noticias desde el asfalto de la Rambla Bella de Tarragona. Micrófono inalámbrico, Quique Iglesias, muy buenas.
Sí, señor, ¿qué tal? Buenas tardes, Imperial Tarraco. Y hoy, Imperial, por la mañana hemos sabido en COPE también que Igor Antón, el líder, uno de los líderes del Euskaltel, no se va a marchar del equipo vasco. Va a cambiar de manos este equipo, ya sabemos, Fernando Alonso se va a hacer cargo. Igor Antón tenía pie y medio fuera del equipo, pero va a asumir el reto de quedarse una temporada más con el equipo de Alonso.
9 kilómetros para la línea de meta. Ahora intenta controlar la situación, seguramente por imponer algo de criterio, algo de seguridad el conjunto Astana. El equipo de Nibali es la primera vez que se pone por delante. La escuadra kazaja, la escuadra celeste, la escuadra que tiene en sus filas a la roja, al jefe de la Vuelta Ciclista a España. Y me hace un gesto Óscar Pereiro como diciendo chapó por Astana. Ahí es donde tiene que estar el equipo de líder a estas alturas. Por primera vez estamos viendo perfectamente los bloques definidos.
Es que a partir de ahora, a partir que pasan por la pancarta de kilómetro 8, cualquiera que no quiera verse sorprendido, me está, mira, ahora mismo cómo está subiendo Iván Gutiérrez con Alejandro Valverde por el lado derecho del pelotón, por la izquierda de nuestras imágenes. Hay que ir delante a partir de la pancarta que pone 8, porque todo aquel que no esté entre los 50 primeros en esas pancartas no va a llegar a cabeza de carrera hasta el final de carrera. Hay no zonas... va a llegar el pelotón, estoy convencidísimo que se va a cortar de aquí al final, y hay que estar muy, muy, muy atento de aquí al final de carrera.
Ya no solo por las zonas de estrechamiento, zonas de adoquines, zonas en las que la calzada tiene unos volardos laterales que son bastante peligrosos y que hacen que se estreche mucho el ancho de banda, que sí que no se dice así, pero bueno, el ancho de la calzada. Y aparte están los intereses por el triunfo de etapa, que Gilbert viene bastante fresco, que se le ha visto por ahí, pero todo el mundo protegiendo a los suyos, cada uno, como es la frase de Quique, todo el mundo va a lo suyo menos yo, que voy a lo mío.
Sí, aquí cada uno que se ocupe de lo suyo. Se ha ampliado, lo decíamos antes en el tramo de cope.es, el margen de seguridad de 3 kilómetros a los 5 kilómetros. Es decir, para la gente que no esté muy metida en el tema, si pasa algo, si hay alguna caída dentro de los últimos 5 kilómetros, y la persona que pierda tiempo, se le dará el tiempo del primero.
Efectivamente, ya se está viendo, Freire, cómo el pelotón se enfila perfectamente, sabedor de que todo el mundo no va a caber.
Sí, como dice Pereiro, hasta que no lleguen esas rotondas que enfile un poco el grupo, y yo creo que va a haber muchísima tensión, sobre todo muchísimo peligro, porque llegas siempre de una carretera ancha a una rotonda, y todo el mundo quiere entrar en la rotonda adelante para poder estar bien colocado. Y yo creo que vemos que todos los equipos desaparecen, aparecen, y eso quiere decir que pega un poco viento de frente, que no es nada fácil controlar la carrera, y cuando empiecen esas curvas, el equipo que coja la delantera, pues probablemente vaya a ser el equipo que vaya a hacer más daño.
Vaya trabajo que están haciendo Astras y Iván Gutiérrez para cortar el pelotón. Están cortando el pelotón camino de la línea de meta. Está cortando el pelotón con su trabajo el equipo Movistar, porque al final de esta recta,
¿cómo va enfilado,
ahora mismo tiene el pelotón enfilado? Hay un giro de derechas en el que no esté bien colocado, lo va a pasar francamente mal.
Es que hay dos rotondas seguidas.
El líder Nibali va arriba, los favoritos van arriba, pero súper trabajo del Movistar.
Es que van 81 kilómetros por hora en llano, llaneando ahora mismo. Van a llegar a una rotonda, girar a la derecha y van a encontrarse como dos rotondas en menos de 50 metros, y a partir de ahí el pelotón se va a cortar segurísimo.
Son dos rotondas en plena ciudad con árboles en medio, dos rotondas en toda regla.
Desde esa primera rotonda que decimos que cae al principio, en el giro a la derecha, después tenemos dos, pasamos por el puente este, por debajo como una vía del tren, llegamos al puerto, y ahí el pelotón segurísimo va cortado, va a ir enfiladísimo, y si no se corta, va a haber un látigo, pero brutal, lo que es todo el paseo marítimo hacia la línea
de
meta.
Ya estamos por debajo de los 6 kilómetros para la línea de meta, el pelotón... agrupado no, el pelotón algo cortado, aunque la gente está empezando a entrar. Vaya latigazos que está pegando esto.
Sí, es lo que sucede cuando entras una rotonda. Entras y todo el mundo, sobre todo esa parte intermedia del pelotón se para mucho más, y cuando salen los de delante, los de atrás todavía están en la rotonda. Y luego cuando terminas la rotonda, te das cuenta que va enfilado el grupo, que te pega todo el viento y que te puedes cortar muy fácilmente. Y eso es lo que suele pasar cuando enfilas una rotonda detrás de la otra.
Ahora mismo los equipos con potenciales ganadores aquí en Tarragona más organizados son el Orica Greenwich para Matthews y el BMC para Gilbert.
Y sobre todo Iván Basso. Vemos que Alejandro Valverde estaba por delante, desapareció. Vemos otro Aníbal que estaba por delante, desapareció. Pero Iván Basso siempre, 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 siempre está delante en cabeza de carrera. Siempre.
Ahora está subiendo Aníbal por la parte derecha con un coequipier. Ya va arriba.
Yo decía que yo no sé si la gente ve esto por la televisión, si lo escucha mucho por la radio, qué datos tendrá la Vuelta a España. Pero esto de vez en cuando mola mucho.
Esto es una pasada. Y a partir de ya, alguien que se caiga, una caída masiva, que sepamos todos que van a entrar en el mismo tiempo. Si es una caída masiva o si alguien tiene una caída a partir de aquí hasta la línea de meta.
O una avería.
Aquí justamente es la rotonda que yo te digo, y a partir de aquí para abajo, durante los próximos 2 kilómetros y medio, es un auténtico escalestín.
¿Avería también, capitán?
También, pinchazo. Avería o pinchazo, cualquiera de las dos cosas. Y cuidado en la zona del puerto, porque en algún momento van a pasar por encima de, si no recuerdo mal, por encima de unas vías, ¿eh?
A partir de aquí empieza el caos, ¿eh?
4.400 para meta, ya doblado el pelotón de la Vuelta Ciclista a España, la plaza Imperial Tarraco ahora está buscando la zona portuaria, que por cierto ha quedado fantástica después
el Serrallo.
De la última restauración, la zona del Serrallo.
Mira, pinchazo de Pozo Vivo, que sabe que va, no va a perder tiempo, y este es de los que más tranquilo va a vivir el final de etapa.
Fíjate, incidencia para Domenico Pozzovivo, que para que le quede claro a los jueces, va a hacer pie a tierra.
Este lo ha visto un tío con suerte, porque va a entrar con el mismo tiempo y no se va a jugar absolutamente nada.
Sí, efectivamente, no, Domenico Pozzovivo le da
aguantado hasta quedar 5 kilómetros, se suele hacer. Creo que, bueno, pues seguramente ha pinchado primero y ha dicho, bueno, voy a intentar pasar el kilómetro a 5 kilómetros para aguantar al mismo tiempo. Lo único que también no hay que olvidarse es que, bueno, se supone que si tienes una avería o una caída, pues tienes el mismo tiempo, pero seguramente de aquí a meta se va a cortar el grupo. Y bueno, si pierdes segundos, eso sí que cuenta.
No, vamos a ver una cosa. No, Freire, lo que cuenta es el tiempo del grupo. Le van a dar el tiempo del grupo en el que viajaba en el momento de producirse el pinchazo.
A Pozo Vivo, en el pelotón. En el primer pelotón que llega a línea de meta.
Pero
el
si ahora se corta, ocupa, ahora el... se corta, no. Tomarán tiempos.
Supongo. No, el tiempo del grupo en el que viajaba en el momento de producirse
el pinchazo. Tiene razón, Oscar. Pozo Vivo va a entrar con el tiempo del primero en la línea de meta.
Exacto.
Pozo Vivo va a tener el tiempo del primero.
Pero el puesto será el que ocupe en el paso por meta.
Pero los cortes que se hagan de aquí a la línea meta serán los tiempos entrados en meta.
Eso sí, claro.
Pues eso es lo que me refería yo.
Que llegue la zona de meta. Quedan 3 kilómetros pasando la zona portuaria, el pelotón ahora doblando de derechas para pasar bajo la pancarta de los últimos 3 kilómetros. Hemos pasado esa
más peligroso
zona
está.
De vías que decía Lañá, son vías que sirven para desplazar mercancías por la zona portuaria. Hemos pasado lo peor, hemos pasado ese puente dividido con tabique, que bajo puente, un túnel bajo puente.
Falta otro.
Dividido por un tabique.
Un poco gracias, o por la fortuna o la desgracia de Pozo Vivo, pues no hemos podido ver realmente la peligrosidad que tenían esas dos rotondas que estábamos hablando, porque las cámaras estaban enfocando un poco el pinchazo de Domenico.
Sigue estiradísimo el pelotón, aunque ahora parece que se levanta un poquito el pie para que la gente por detrás se pueda aprovechar de eso y seguir entrando, estirar la barbilla para que no haya hueco de asfalto, rueda contra rueda, para que no se pique.
¿Cómo va Grisco tirando del pelotón?
Grisco
ahora,
tirando del pelotón, le disputa a Lórica Greenwich la cabeza del gran grupo, le mira desafiante el ciclista de Lórica Grisco, como diciendo, ¿qué haces? Esto es territorio
de sprinters. Es que mira la cola del pelotón como viene, ¿eh?
Impresionante lo estirado que viene esto. Viene Matthews bien posicionado. Yo creo que Philippe Gilbert está afilando las garras para buscar su ataque ahora cuando venga la rampa más dura, que es medio llano, a la Ñase enseguida.
Sí, a falta de 500 metros, un poquitín antes, a falta de 700 metros hay una rampa que es, vamos a decir que entre fuerte y flojo, que dijo el otro.
Ahora, al pasar el túnel empiezan a subir una rampa en una curva derecha que va a tener pues, precisamente hasta un kilómetro y pico más o menos.
Giro de izquierdas bastante pronunciado para llegar hasta aquí.
Lo que es la hegemonía en un equipo y el saber trabajar. El mismísimo Simon Gerrans tirando del pelotón a 1000 por hora a 2 kilómetros de meta, ¿eh?
No, el Lórica es un equipazo, es una familia, se nota en los hoteles porque hemos compartido varios con ellos, en los vídeos estos que hacen en plan de cachondeo.
Aquí está el repecho.
Se nota que es gente que se lleva muy bien y que trabaja para un mismo fin, que es honrar una marca.
Un repecho a 60 por hora, tú.
Sí, ellos están haciendo el repecho en el que el coche prácticamente se ha...
¡Madre mía, qué serie está haciendo! Yo no sé quién es ahora mismo que está...
¡Vaya aquí, cómo están acercando a Matthews hacia el triunfo de etapa!
La muralla de Tarragona.
Sí, la muralla de Tarragona. Vamos a ver si Philippe Gilbert busca su distancia, pero prácticamente Gilbert no puede salir.
Aquí se acaba el repecho y a partir de ahora sigue picando un pelín hacia arriba, curva a las izquierdas, 500 metros más o menos en una ligera descendente y a partir de ahí subir hasta meta, subir 2-3%.
Sí, otro que
tiene
va
mucha pinta de Matthews esto.
Otro que va muy bien colocado es Luca Paolini. Yo creo que, bueno, sobre todo viendo que es un poco el final para arriba, yo creo que le puede venir bien, pero considero que Michael Matthews es mucho más rápido y, bueno, pues ahí está también
Gilbert
un poco ante la duda.
Último kilómetro, las primeras unidades
va,
son
como
de
viene el pelotón enfilado, ¿eh?
Que están enfilando el pelotón, la gente haciendo esfuerzo para no, que no
cortado,
se corte.
Viene cortado,
todos los importantes luchan por entrar arriba. Vincenzo Nibali viene en ese grupo, pero viene bastante atrás y puede tener algún tipo de problema para que no le piquen segundos. Viene también por ahí detrás Dani Moreno. Poli, vaya, vaya, vaya hueco que se está abriendo. No sé si vendrá Purito Rodríguez ahí atrás, buscando todo el mundo su distancia. 4 horas, 3 minutos, 5 segundos de carrera llevamos en esta jornada de 164 kilómetros camino de Tarragona, que ahora mismo está viviendo ya sus últimos metros. Viene también
Rigoberto Urán, muy bien colocado también, ¿eh?
Viene Henderson, va a intentar lanzar el sprint Rigoberto Urán, ¿eh? Va a intentar lanzar el sprint Urán.
No, está con un corredor a su rueda.
Está Paulini, con Urán Boasson. Puede estar lanzando a Boasson Hagen. Está haciendo trabajo para Boasson Hagen, que va a tratar de apretar. Viene bien posicionado Boasson
Hagen. Viene
Hagen. Con la caja central. Tiene ventaja Boasson Hagen. Mucha
Gilbert,
ventaja.
Gilbert viene segundo, ¿eh?
Gilbert que lo trata de buscar. Boasson Hagen.
Hagen.
Gilbert trata de entrar.
Hagen,
su rueda. Hagen está aguantando. Boasson Hagen. Boasson Hagen.
Gana, gana Boasson Hagen.
Boasson Hagen.
Gilbert.
Vaya final de etapa. Se pasó de distancia Boasson Hagen. Pero cuando tienes detrás a este perro
qué
belga,
bonito.
Perro de presa belga que es Philippe Gilbert, no te puedes fiar. Todo un campeón del mundo ganando en Tarragona. ¡Qué final de Philippe Gilbert!
Por cierto, Igor Antón perdió tiempo, ha entrado cortado.
Los demás han entrado todos arriba.
Sí, de los demás todos arriba.
¡Qué final de etapa! Que alguien me diga a mí que esto de sprint bonito.
Vaya final de etapa, Purito. Aquí llegando a casa. Espectacular, no ha sido tan peligroso como el otro día en Mairena, pero ha sido bonito, ¿no? Bueno, bonito para el espectador.
Así es, dejémoslo así. La verdad que ha vuelto a ser un final muy rápido, pero bueno, no creo que se haya cortado el grupo, con lo bien contento.
Oye, Basso y Roche han bonificado, son segunditos, pero son detalles.
Sí, son detalles de que están bien, yo no podía.
¿No podías?
Que va, la verdad que no, ni lo he visto, la verdad.
¿Pero estabas atento o no?
No. Que va, la verdad que no.
Bueno, oye, el sábado la gallina es tu casa.
Ojalá, a ver si cambia todo.
Si cambia todo, ¿quiere decir que las piernas no las tienes?
Hombre, ya se ha visto, ¿no? Que no estoy tampoco en mi mejor momento. Pero vamos, que espero que la motivación de correr en casa me cambie un poquito.
Gracias, Joaquín.
Vaya idilio que tiene Philippe Gilbert con Cataluña. Aquí ha conseguido también sus últimos triunfos en la Vuelta Ciclista a España. Hay que tomarse un Fosprint para coger fuerzas después de esta emoción que hemos vivido. Fosprint para rendir más, para sentirse mejor. Prueba la gama de energéticos Fosprint de Soria Natural. Fosprint es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo esa energía extra que necesitas en ciertos momentos. A Pereiro le viene fenomenal. Fosprint, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprint de Soria Natural, tu energía al instante.
La primera victoria de Philippe Gilbert, vamos a decir que en carrera oficial, porque sí que es cierto que ganó un criterium en Francia esta temporada, desde que ganó el campeonato del mundo del año pasado en Valkenburg, ¿eh? No había ganado nada desde entonces.
Pues curiosamente a menos de un mes de que vuelva al Mundial.
Sí, pero el año pasado tampoco había hecho una muy buena temporada, llegó a la Vuelta a España y bueno, pues empezó a arrollar y luego se vio en el Mundial que era el más fuerte. Yo creo que lleva un poco más el mismo camino, se le está viendo cada día mejor y probablemente pues será pues eso, uno de los favoritos al Mundial.
¿Cómo has visto el sprint, Freire? Parecía claro para Boasson Hagen, pero se ha desinflado a la vez que Gilbert iba cogiendo su marcheta.
Yo creo que le han dejado muy lejos a Boasson Hagen. Bueno, pues ha tenido que salir, quedaban muchísimos metros y se ha hundido en esa parte final. Yo creo que Gilbert ha venido muy fuerte, pero si Boasson Hagen no se hunde, era imposible cazarle.
Repasamos las clasificaciones al año. Los únicos cambios son aquellos. Mira, Pozo Vivo entra silbando ahora mismo la meta de la que se ha librado. Pozo Vivo, de la tensión que se ha librado. La clasificación general al año no sufre cambios, salvo por esos segunditos que han arañado Basso y Roche en el sprint bonificado de Port Aventura.
Como siempre, de manera oficiosa, a falta de que lo confirmen los jueces, Nibali líder, Roche segundo a 31 segundos, Valverde y Horner tercero y cuarto a 46, quinto Purito a 2.33, sexto Domenico Pozo Vivo a 2.44, séptimo Iván Basso a 2.52, octavo Thibaut Pinot a 3.35, noveno Rafał Majka a 3.46, décimo Dani Moreno a 3 minutos 56 segundos.
¿Alguna urgencia en la zona de meta, Quique Iglesias?
No, nada, vamos a intentar a ver si nos entendemos con Nicolás Roche, uno de las grandes revelaciones de esta Vuelta a España. Nicolás, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, muy bien, habéis bonificado, Iván y tú, ¿estás para ganar la Vuelta o no?
No, tengo mucho tiempo, ancora detrás de Vincenzo Nibali. Después Valverde y Horner estaban muy cerca.
¿Quién es el favorito para ganar esto?
Pienso Vincenzo. ha già ganato la vuelta una vez, il giro quest'anno sta in una condizione muy bien, tiene un equipo muy fuerte, penso che sta il favorito.
Tu padre ti anima mucho, no?
Sì, non cada día, ma quando necessita mi chiama e hablamos un pochino della carrera. Sì, sta bien.
Una vuelta muy especial para ti, no? Me da la sensación.
Sì, cada año vengo a la vuelta con una ambición muy grande. Abes estás bien, altras non bien bien, quest'anno per una vez funciona tutto bien, estoy muy feliz.
Gracias, y contador estará contigo además.
Sí, me ha mandato SMS para las felicidades, ¿no? Está muy bien que tengo la suerte de Alberto para esta carrera.
Gracias, Nicolás Roche, el hijo de Stephen Roche, que está siendo sin duda uno de los mejores corredores de esta vuelta.
El micrófono políglota e internacional de Quique Iglesias, el micrófono azul inconfundible de la cadena COPE.
Quique, tú sin las pullitas no dejas vivo a nadie, ¿eh? Sí, evidentemente está siendo una vuelta muy feliz para él.
Claro que sí, hombre, claro que sí. A la vuelta
ya lo cuentas. En COPE.es lo cuentas.
A sufrir, a disfrutar sufriendo, sabiendo sufrir, que eso es el ciclismo, saber sufrir y disfrutar con lo que consigues.
Eso hay que ser muy grande y muy sufridor.
Mañana tenemos la 13ª etapa, 169 kilómetros entre Valls y Castelldefels. Una etapa que tiene un puerto de tercera, el Col de la Torreta, y otro de primera, el Alto del Ratpenat, ya conocido. Es una pared de 5 kilómetros. Que yo creo que ha mejorado bastante el firme después de las quejas que tuvo en su debut aquí en la Vuelta Ciclista a España, y que se corona a 50 kilómetros, muy lejos de la línea de meta. Podemos estar viviendo mañana en Castefa un final muy parecido al que hemos disfrutado aquí en Tarragona.
Ahí ganó Imanol Erbiti, ¿no? La última vez que se subió el... Sí, Imanol Erbiti ganó.
Pero el final era en Vilanova, no en Castellón.
Ah, era en Vilanova y la del Trus, sí, cierto.
Pues aquí estaremos para contarlo. Ya hemos repasado la general. Recuerden, ganó Félix Gilbert la general solo con unos cambios. Hay que quitarle 3 segundos a Basso del sprint bonificado de PortAventura. Hay que quitarle 2 segundos a Roche, que entró segundo en ese sprint bonificado. Óscar Pereiro, Óscar Freire, Quique Iglesias, Capitán Arañá, hasta mañana a todos.
Hasta mañana. Muy buenas noches.
Adiós, buenas tardes.
Gracias también a Juan Carlos Matamoros, que sirve el mejor sonido, el sonido de la cadena COPE, y gracias también a Ramón García por cedernos el tiempo de su tarde. Ramón, espectáculo al sprint, que también mola.